Los titulares del día en Camino al Sol.
La sorpresa, en más alto grado el asombro, es un choque producido por lo que es nuevo e inesperado. Teodul Armand.
7:13 minutos, te compartimos algunos titulares. Sí, hay algunos titulares que más que sorpresa lo que nos dan, o más que asombro, es sorpresa lo que sentimos. Pero bueno, vamos a compartir algunos titulares. Tenemos aquí que el proyecto de Código Penal genera más choques en el Congreso. Se complicó otra vez el escenario para conocer el proyecto de reforma del Código Penal Dominicano, con el rechazo de diputados a la conformación de una comisión bicameral destinada a estudiar la iniciativa. Esta situación se produce ante quejas y negativas de varios voceros de bancadas, quienes se opusieron a conocer la comunicación en la que el Senado solicitó a la Cámara de Diputados designar a sus miembros para integrar la comisión bicameral. Es el caso de Rubén Maldonado, diputado de Fuerza del Pueblo, claro, oposición, quien durante la sesión de este martes proclamó que como partido están opuestos a que se conforme una comisión bicameral para estudiar el proyecto. Ok.
Ok.
Es decir, señores, bueno, la oposición no es decirle que no a todo, es debatir ideas de forma responsable.
O decirle que sí a todo.
O decirle que sí, exacto.
Y este otro caso, que seguimos en el Congreso.
Eso, eso. Así es que miren.
La Cámara de Diputados.
Los temas.
Seguimos con ellos.
Sí, porque es que los temas hay que tocarlos y hay que hablarlos, claro, y hay que debatirlos. Claro. No es metiéndolo en una gaveta que se van resolviendo. No, no es ahí. Es poniéndolo sobre la mesa y tocar los temas incómodos. Esos temas así que son pesados y que históricamente están ahí guardados. Bueno, pues vamos a hablarlos. Así es que se crece.
Claro, y que hay temas, Cintia, que están por encima de la creencia personal de cada diputado, cada congresista en general. Entonces, eso hay que verlo desde el punto de vista de constitución, de derechos, claro, de las personas, no, independientemente de sus creencias religiosas.
No todo tema es bisagra.
Y también
no todo
como
tema es para utilizarla como palanca.
¿Cómo yo trato un tema y cómo me afectará ese tema cuando yo sea simple ciudadano y no sea, claro, esté metido en el gobierno como tal? Entonces, esto que yo estoy creando hoy, porque estoy aquí dentro, ¿cómo me va a afectar a mí mismo como ciudadano cuando yo esté fuera? Donde yo sea dominicano de a pie, como decimos aquí.
Exacto. Pero seguimos con los señores. La Cámara de Diputados necesitó de una sesión extraordinaria para aprobar 45 días al estado de emergencia por el rechazo rotundo de la oposición, mientras que en el Senado la pieza tuvo que ser enviada a la Comisión de Salud a plazo fijo de una semana para que se rinda un informe sobre las razones que mueven esta petición. Aunque el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y aliados se impuso y logró la mayoría de votos positivos en una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, con 79 votos a favor, 20 en contra y 21 abstenciones para un total de 120 legisladores, los diputados de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la segunda mayoría, se retiraron del hemiciclo en rechazo a la pieza. En el proceso de debates, alrededor de 13 diputados expresaron la negativa a aprobar un nuevo estado de emergencia, tomando como referencia que ya el toque de queda se ha desmontado en dos provincias y que las hospitalizaciones por COVID-19 han tenido una baja considerable durante las últimas semanas.
Bueno, y en otro orden, el país seguirá 45 días más en emergencia. La Cámara de Diputados aprobó la nueva solicitud del Ejecutivo de 45 días más de estado de emergencia, pero en el Senado decidieron enviar la comisión. Tras un año de pedidos de prórroga de estados de emergencias, los legisladores comenzaron a cuestionar la nueva solicitud proveniente del Poder Ejecutivo, llegando inclusive a poner en duda su aprobación. El pedido inició su andar en la Cámara de Diputados, claramente, donde el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, intentó durante la sesión ordinaria liberar del trámite de ir a comisión y conocer inmediatamente la petición del nuevo estado de emergencia, pero fracasó en el primer intento. Ante la ausencia de diputados que votaran en la sesión, Pacheco no pudo en ninguna de las tres primeras votaciones conocer el noveno pedido del estado de emergencia solicitado por el presidente Luis Abinader. más allá de tener quórum suficiente, una gran parte de los diputados de oposición, pues se abstuvieron de votar, provocando que se cayera en tres ocasiones la votación. Debido a esta situación, pues Pacheco decidió dejar sobre la mesa la solicitud, que en un momento se dio por entendido que se conocería en otra sesión. Sin embargo, ese mismo día, minutos más tarde, y ante la sorpresa de varios diputados de oposición, pues Pacheco cerró la sesión ordinaria, inmediatamente abrió ahí mismo una sesión extraordinaria, donde se observó un mayor número de legisladores oficialistas, y el único punto de agenda era el estado de emergencias, precisamente. Y ahí sí lograron conocer inmediatamente la solicitud.
Bueno, cambiamos el tema. Como parte de la estrategia de vacunación en el país, las autoridades del sector salud y educación se proponen instalar centros de inoculación contra el COVID-19 en los recintos de formación superior y planteles educativos a nivel nacional. Esta iniciativa busca alcanzar a la población de 12 a 17 años que no se haya vacunado, pero también a los padres y a los que faltan por colocarse la tercera dosis anti-COVID. La información fue dada a conocer tras una reunión entre el ministro de Educación Roberto Fulcar, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el ministro de Salud Pública Daniel Rivera y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín. La vicepresidenta Peña expresó que con la implementación del plan de vacunación que se desarrolló en todas las provincias y municipios del país, se frenó notablemente el avance del COVID-19. Es decir, que van a instalar puestos de vacunación en escuelas y universidades para seguir con este proceso.
Muy bien. Bueno, nos vamos a Venezuela porque allá al menos 15 personas murieron en pueblos de los Andes de Venezuela duramente golpeados por lluvias que han dejado más de 35 mil afectados, informaron el martes las autoridades venezolanas. Solo en el estado de Mérida, al oeste, hay 15 fallecidos, de los cuales podemos decir que dos de ellos son del municipio Sucre y el resto son del sector del Valle de Macotíes, dijo el llamado protector de Mérida, Jason Guzmán, una autoridad paralela designada por el presidente Nicolás Maduro en estados gobernados por la oposición. Oye eso. Lluvias de varias horas cayeron en el Valle del Macotíes, una región agrícola que llegó a atraer mucho turismo. Rocas gigantescas cayeron desde las montañas, provocando rupturas en las vías y bloqueos. Y quiero aprovechar, Rey Cintia, para comentar o dar a conocer lo que dice doña Gloria Ceballos, la directora de LONAMED. Ella dice que este es el periodo más crítico de la temporada.
Así es.
De huracanes. Desde los últimos días de agosto hasta mediados de octubre es el periodo crítico, el pico de la temporada ciclónica, en los que se forman la mayor cantidad de huracanes y justamente en el tiempo que República Dominicana ha sufrido las peores catástrofes producidas por estos fenómenos. Así lo recuerda la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, quien explica que para que se formen los ciclones, la temperatura del océano debe estar por encima de 26 grados centígrados y en estos meses del verano, oigan, está entre 28 y 29 grados para favorecer su formación y desarrollo. Así es que atentos a partir de ahora porque las probabilidades de formación de tormentas, huracanes, aumenta.
Hay que seguir recogiendo los corotos y estar atentos, estar atentos.
Sí, las ramas de árboles y demás. Bueno, el presidente norteamericano Joe Biden y los demás líderes del grupo de los G7, los grandes países, conversaron el martes en una teleconferencia, mientras varias de las principales democracias industrializadas están presionando a Washington para que suspenda la actual fecha límite de retirada de Afganistán, que es el 31 de agosto esta fecha, y que extienda la presencia militar norteamericana. Pero los talibanes dicen, si no cumplen con la fecha de retirada,
si no
habrá
problemas.
Bueno. En una muestra parcial de unidad, los líderes del G7 acordaron las condiciones para reconocer y tratar con un futuro gobierno afgano, liderado por los talibanes. Pero hubo una decepción palpable porque no se pudo persuadir a Biden de extender la operación norteamericana en el aeropuerto de Kabul para garantizar que decenas de miles de norteamericanos, europeos, ciudadanos de terceros países y afganos en riesgo puedan ser evacuados. La reunión virtual de los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y, bueno, Joe Biden de Estados Unidos. Sirvió no solo como un broche de oro a los 20 años de participación de Occidente en Afganistán, que comenzó como una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, sino también fue un reconocimiento resignado de parte de las potencias europeas de que de alguna forma Estados Unidos manda.
Bueno, finalmente volvemos a Tokio. Observamos de nuevo lo que va a estar ocurriendo en los próximos días, y es que la llama paralímpica irradia ya su luz y calor desde Tokio después de la ceremonia inaugural en el Estadio Nacional, un año después de la fecha prevista inicialmente. El desfile de las delegaciones supone el punto de partida de 13 días de una exposición mediática inusual en los deportes paralímpicos, que se espera una audiencia de 4.000 millones de telespectadores a lo largo de la cita. Hasta el 5 de septiembre, 4.400 atletas van a estar aspirando a 539 medallas de oro. Es decir que ya, de manera oficial, inician los Juegos Paralímpicos en Tokio. Hasta ahora los más esperados. Así es que ver esas hazañas de esos... Ahí sí es verdad que hay superhombres y supermujeres ahí. Bueno, sí. Participando y dando lo mejor de sí. Esta es una cita obligada que podemos disfrutar a través de los diferentes medios. Estos Juegos Paralímpicos. Hasta aquí te compartimos algunos de los titulares. 7:25 minutos. Y Cintia levanta la mano y dice...
Sí, para los amantes de la música, como nosotros tres aquí, mencionar que en el día de ayer fallece Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones a los 80 años de edad. Y decía Elton John que Charlie Watts era el baterista. Lo reconocía como un grande entre los grandes bateristas. Y sobre todo en el rock, en la versión de rock.
Este así que baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts.
Esto fue en el
Watts.
Día de ayer.
Uh-huh. Sí, sí.
Charlie Watts.
Sí. Activo hasta el último momento. Que,
sí. Sí, y tú sabes que siempre es bueno como ponerle sabor. Tú sabes que una vez le di un trompón a Mick Jagger. Sí. Le di un trompón. Le dijo, yo soy el baterista, tú eres mi cantante.
Listo. Lo puso en su puesto.
Yo no soy tu baterista, tú eres mi cantante. ¡Pum! Señores.
Mira, y estuvo con los Rolling Stones desde 1963. ¡Wow! Una vida larga y productiva. Y bien rockeada.
Bien rockeada. Sí, sí. Bien rockeado. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de los Rolling Stones. A mí me encantan. Y esta, sobre todo, por la energía. Y ese Mick Jagger así siempre transmitiendo energía y sensualidad. Start Me Up. ¿Les parece esa?
Me parece muy
así
bien.
Así seguimos.